Pero antes empezamos con esta con esta sección de tecnología con Alberto Sanz. Alberto, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín, otra vez. Me parecía feo decir que iba a saludar a alguno de los Astraín, pero como ya lo has dicho tú, pues lo puedo repetir. Saludamos a José Javier Astraín, profesor de la Universidad Pública de Navarra. José Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. No sé si el bueno, el más viejo, seguro.
Eso te decía, es el bueno y el más viejo también.
Veterano y sabio, por lo tanto. Joseja, vamos a hablar del Internet de las Cosas, Internet of Things. Lo primero, te pregunto, lo básico, ¿qué es, para quien no lo sepa?
Bueno, pues un poco de pista ya nos dan las palabras, ¿no? Internet de las cosas es precisamente cualquier cosa a la que le podamos poner una dirección y se pueda conectar a Internet, lo cual es una definición bastante genérica y caben bastantes cosas ahí dentro. Entonces tenemos dispositivos que son desde pequeños sensores que están en algunos sitios recónditos hasta cosas mucho más complejas. Y es probable que a todos nos suene porque casi todos llevamos ya un reloj o una smart band en la muñeca que es capaz de comunicarse.
Uh-huh. Y me está preguntando Víctor, oye, pregúntale qué características tienen los dispositivos del Internet de las Cosas.
Bueno, pues ya podemos empezar por el tamaño, ¿no? No tenemos dispositivos desde tan pequeños como algo como un tamaño de una uña, por ejemplo, uh-huh, hasta cosas mucho más complejas como grandes estaciones de seguimiento, por ejemplo, en sitios tan inhóspitos como el Teide, ¿vale? Por ejemplo, para monitorizar, ahora que estamos tan sensibles a estos temas, pues si la Tierra vibra, si tenemos, uh-huh, alguna emanación de gases peligrosa. Y claro, ese tipo de sensores, pues en mitad del Teide, allí solo a unos 2,000 y pico metros de altura, pues no son muy accesibles. Entonces conviene que estén, digamos, lo más desatendidos posibles, pero que siempre estén trabajando. Y por eso tenemos un poco de todas las características. También vienen un poco marcado por la comunicación, como de lejos, de cerca o de inaccesibles a esa comunicación. Por ejemplo, nuestros smart bands, algunos directamente están conectados al teléfono móvil que casi siempre llevamos encima y otros pues directamente tienen su propia comunicación con tarjeta SIM a la red telefónica. O sea que tenemos un poco de todo. Pero además tenemos otro problema y es que estos dispositivos no se enchufan a la red eléctrica, es decir, normalmente tienen que tirar de una batería o tienen que coger la energía de su alrededor. Por ejemplo, algo tan simple como alimentar esa estación que vigila el Teide, pues requiere que se suban unas baterías de camión hasta arriba. Y entenderéis que 2.000 metros de altura para llevar unas baterías, pues no es algo que convenga hacer muy a menudo. No. Por eso, por ejemplo, en ese caso que os apunto, se utiliza la geotermia, el propio calor que se desprende en el Teide, para obtener energía. Y de esa forma pues nos ahorramos esos viajes a cambiar baterías. Y bueno, otro problema que creo que no hace falta mucho describir es la comunicación. Como no tenemos cables, pues tiene que ser inalámbrico, tiene que ser a través de la radio. Y no en todos los sitios, los que vivan en pueblos más de montaña me entenderán perfectamente, tenemos una comunicación tan buena como queremos. Así que ya veis que algunas características son buenas y otras no son tan buenas, pero son las que tienen. Uh-huh.
Has hablado de algunos de los usos que tienen, pero igual se nos puede quedar alguno en el tintero de para qué se emplean estas cosas.
Sí, fundamentalmente son para monitorizar y eso puede ser desde temas tan diferentes como nuestro día a día, por ejemplo, los pasos que damos, si nos sube o no nos sube el ritmo cardíaco, si tenemos la tensión arterial alta o baja. Por supuesto, para temas de hospitalización a domicilio, por ejemplo, que nos tienen monitorizado las 24 horas del día y cualquier cambio en nuestras constantes vitales se puede notificar al médico correspondiente, pero también lo usan mucho nuestros deportistas para monitorizar sus entrenamientos, para saber qué están haciendo bien, qué no están haciendo bien. Creo que estamos ya todos acostumbrados a ver debajo de las camisetas de los jugadores de fútbol o de baloncesto, pues unos petos con una serie de sensores, con holters, con elementos que nos miden la actividad. Eso hace también que luego podamos ver esos mapas de calor en los campos de fútbol, viendo por dónde se ha movido el jugador, cuánto ha corrido, cuánta distancia ha recorrido. Pues esas cosas son precisamente dispositivos IoT que nos dan esa información. Los que trabajen en la industria pues estarán muy acostumbrados a ver cómo ya se monitoriza toda la producción y muchos de los productos ya van sensorizados desde la fábrica hasta que los consumimos. Y eso nos permite tener información en tiempo real de todo lo que va ocurriendo. En las empresas de logística, pues todo lo que es la trazabilidad, saber dónde está un elemento, si se ha movido, si se ha usado, pues todo eso en principio se hace con dispositivos IoT.
Oye, qué chulo, qué bien me hubiese venido Fermín a mí esos mapas de calor cuando jugaba fútbol y decías que no bajaba a defender para que se viese con datos reales que sí que bajaba.
Que bajabas, pero
a
no defendías. Que bajabas, pero no defendías.
Joseja, ¿y qué mecanismos de comunicación tienen o trabajamos? Evidentemente uno de ellos es ese 4G, 5G, ¿no?
Sí, efectivamente, pues tienen que ser inalámbricos porque no tiene mucho sentido llevar algo cableado a rastras. Entonces, tenemos algunos dispositivos que nos facilitan esa conectividad, por ejemplo, el móvil. El móvil nos puede permitir esa smart band que no tenga que tener una conexión directa a la red de telefonía, 4G o 5G o la que estamos usando. Si estamos en una zona de montaña, probablemente tendremos que ir a un 2G, pero bueno, funcionará igualmente. Y lo importante es que esa conectividad no se pierda, siempre haya la suficiente capacidad de comunicación para que los datos lleguen a donde tengan que llegar en tiempo y forma. Entonces, a nivel más industrial, pues podemos acudir a protocolos como Zigbee o LoRa, que son más propios de entornos en los que se requiere una comunicación a largas distancias o con un consumo de energía muy bajo, ¿vale? Nosotros estamos acostumbrados a cargar el móvil, no nos parece algo raro, pero cambiar miles de baterías en una industria pues no es una tarea ni fácil ni barata. Entonces hay que procurar que eso sea lo menos frecuente posible. Y por eso utilizamos protocolos, en este caso como Zigbee, que tiene un consumo pues muy bajo, ¿vale? Para cambiar esas baterías cuanto más tarde mejor.
Qué chulo. Y para terminar, Joseja, podemos hablar de las limitaciones.
Sí, una está claro, como lo que queremos es consumir poca batería para que esos dispositivos sean autónomos durante mucho tiempo, pues tienen normalmente poca capacidad de cómputo y de almacenamiento, no están pensados para que hagan grandes cosas ni para que almacenen muchos datos y sobre todo tampoco están pensados para que dispongan de una seguridad absoluta. Es decir, que si vamos a monitorizar los kilómetros que hacemos, no parece que haya ningún dato confidencial que nadie deba mantener oculto. Pero si estamos monitorizando, por ejemplo, a alguien que está en hospitalización domiciliaria, esos datos sí que ya son más importantes y hay que tener mecanismos para que esa información no sea legible por nadie, que no sea ni el médico ni el paciente. Entonces, bueno, una de las limitaciones es el manejo de esa seguridad y, por otro lado, pues la gestión de la energía. Cuanto menos batería usemos, más tiempo durará ese dispositivo y más útil nos será. Que en el caso, por ejemplo, de sensores de avalanchas de nieve o de monitorización de volcanes o de sismología en general, pues es muy importante no tener que cambiar esas baterías a menudo.
Claro.
Yo tengo una pregunta, no sé si...
Que sea fácil, ¿eh?
Pues no lo sé, no sé si le voy a pillar o no. La inteligencia de las cosas, ¿de dónde viene? Me explico. Hay muchos descubrimientos o muchas cosas que nosotros utilizamos muy a menudo que igual quizás venga pues de aplicarse antes en inteligencia militar, por ejemplo. No sé si esto tenía antes otro tipo de aplicación y ahora la estamos, pues, entiéndaseme la experiencia, vulgarizándola un poco.
Pues un poco sí. En general hay que tener en cuenta que los grandes avances suelen venir de donde hay necesidades con dinero. Entonces, normalmente en el sector de defensa, en el sector de salud, probablemente sean los sectores en los que más se está familiarizado con las necesidades y la innovación y donde más dinero se coloca. Entonces, sí, en cierta manera sí. Una cosa muy importante del campo de batalla, y esto los ucranianos y los rusos creo que lo tienen muy claro, es saber exactamente cuál es la foto del campo de batalla. Por eso están tomando tanto valor los drones, porque son el globo aerostático del siglo pasado que permitía a alguien ver desde arriba y saber cómo estaba al frente. Entonces, tener una buena imagen de lo que está ocurriendo es lo que da una mejor decisión y esa inteligencia a la que hacía referencia. Entonces, en cierto modo, sí, pero también se le puede dar la vuelta, ¿eh? La CIA descubrió con dolor que sus rivales sabían dónde estaban los campos de reclusión, de entrenamiento, llamémoslo como queramos, porque resulta que sus soldados, cuando salían a correr a las 6 de la mañana, pues iban con sus smart bands, ¿vale?, con sus pulseritas, subían los datos de lo que habían corrido, y me entenderéis que 30 sí, claro, personas corriendo a buen ritmo a las 6 de la mañana en mitad de África, pues solo puede ser una
sospecha, base de... Sospecha, sospecha, claro, claro.
Entonces todo tiene sus pros, sus contras y sus cosillas.
Joseja, pues muchísimas gracias y, como siempre, ¿eh?, seguimos hablando de tecnología.
Muy bien, un placer.
Un fuerte abrazo.
Fuerte abrazo.
Igual, hasta luego.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.